El programa Decifrando el Futuro está empezando ahora en la TV Nuevo Tiempo. Sean muy bienvenidos. Es un placer recibirlos, entrar en su casa, entrar en su auto, entrar contigo en su trabajo para juntos estudiarmos la Biblia. Siempre yo estoy acompañado de mis amigos que hacen parte de Descifrando el Futuro, personas que acompañan conmigo el estudio de la Palabra de Dios y que representan cada uno de ustedes en diferentes lugares de toda Sudamérica y también en todo el mundo. Hoy vamos a conversar a respecto del santuario celestial. ¿Qué es el santuario? ¿Qué significa el santuario? Nosotros sabemos en la historia que hubo un santuario en la tierra, pero ¿hay un santuario en el cielo también? Ese es nuestro tema de hoy en el Descifrando el Futuro, que está solo comenzando. Estamos de vuelta. Sea una vez más bienvenido. Yo tengo en mis manos un estudio bíblico espectacular y que tú puedes también tenerlo. ¿Cómo tú puedes tener ese estudio? Antes de decirte, permítame presentar la tapa. En busca de la verdad. Ese es el estudio que estamos ofreciendo para ti hoy en el Descifrando el Futuro. Son 15 temas diferentes donde tú puedes conocer mejor las grandes verdades de Dios. Las verdades que están reveladas para nosotros. Y que para que tenga este estudio, hay dos maneras diferentes. La primera es por el WhatsApp, con el número más 5512-9810-1460. O tú puedes ir a nuestro sitio estudielabiblia.com. Hay un código QR en la pantalla en ese momento. Es solamente apuntar la cámara de su celular que tú serás llevado directamente a nuestro sitio para tener este lindo estudio bíblico. Vamos entonces ahora al tema de hoy. Vamos a agarrar la Biblia porque tú sabes, en el Descifrando el Futuro, todo comienza por la palabra. Todo está en la palabra que enseñamos, que estudiamos, eso es fundamental y muy importante. El pueblo de Dios pasó 400 años en el Egipto, viviendo como esclavo. En la Biblia encontramos el momento que el pueblo de Dios fue para Egipto, en los días de José, cuando él fue vendido por sus hermanos como esclavo al Egipto, y después hubo un tiempo de 7 años de hambre, y sus hermanos después llegaron ahí para comprar comida. José reveló a ellos quién él era, y entonces cambió todo la historia cuando el pueblo de Dios vino para el Egipto. Pero después que José murió, la situación cambió completamente, y el pueblo quedó como esclavo. Dios escogió a Moisés para librarlos de la esclavitud. El viaje sería corto, pero ¿por qué el pueblo no confió en el poder de Dios? Se quedaron 40 años peregrinando por el desierto. Ellos sintieron miedo, tuvieron preocupaciones. Ahora, cuando Dios me pide algo, siempre proveerá los medios. Eso para mí es una enseñanza espiritual poderosa. Hay veces que nosotros miramos a algo que Dios pide para nosotros y vemos las circunstancias alrededor y pensamos así, no es posible, será imposible. Yo no alcanzaré o no lograré ser fiel a Dios porque yo no tengo condiciones, yo no tengo cómo ser fiel. Pero Dios no solamente pide que debemos hacer, sino Dios va con nosotros. Él ayúdanos para que vivamos de acuerdo con cualquier cosa que Él preséntanos como su verdad. Y eso es un momento especial para nosotros cuando miramos la Biblia y estudiamos la enseñanza de la Biblia. Cuando Dios enséñanos alguna cosa para vivir, si nosotros decidimos vivir de acuerdo, Dios va contigo. Cuando el pueblo salió, quedaron 40 años por el desierto. En esos 40 años, Dios tuvo que organizar el pueblo, porque Moisés estaba con muchas personas y un trabajo fuerte. Dios entonces pidió que construyeran un santuario. ¿Para qué el santuario? Vamos a abrir la Biblia en Éxodo capítulo 25, versículo 8. Éxodo capítulo 25, versículo 8. Está así: me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos. El santuario era la organización del sistema de sacrificios que pasaban en el mundo por la causa del pecado. Cuando el pecado entró en el mundo, y nosotros ya estudiamos en el Descifrando el Futuro, que la paga del pecado es la muerte. O sea, quien pecó debe morir. Pero Adán y Eva, cuando pecaron, en aquel día, cuando el mal entró en el mundo, ellos deberían morir, pero no murieron, porque Dios mató a un cordero en el lugar de Adán y Eva. Los animales iban a morir por los pecados de los seres humanos hasta que en el futuro Jesús vendría a la tierra y moriría por los seres humanos. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos tuvieron que construir un altar para matar el cordero, que era un animal que no tenía nada con el pecado de ellos, un animal que era inocente, un animal que era manso, un animal que era tranquilo, que era bueno, que no presentaba cualquier amenaza a los seres humanos. Ellos tuvieron que matar el animal. La muerte del ser humano pasó para el cordero. Eso pasó hasta que llegamos a esos días cuando Moisés estaba en peregrinación con el pueblo en el desierto. Y para coordinar mejor cómo serían los sacrificios, Dios entonces pidió para construir un santuario. Este santuario, de acuerdo con Éxodo capítulo 25, versículo 8, tiene dos razones. Hay dos razones. El santuario es para el perdón de los pecados, porque todo el sacrificio ahora debería ser en el santuario. Y el segundo punto es que el santuario sería la habitación de Dios. Cualquier persona que miraba hacia el santuario veía en el santuario la casa de Dios, donde Dios vivía, la presencia de Dios estaba, y también en el santuario estaba el perdón de los pecados. Todos los sacrificios que pasaban en altares en diferentes lugares, ahora iba a pasar en el santuario. Ese santuario del desierto fue sustituido por el templo de Salomón tiempos después. Y también por el templo de Zorobabel, que hizo una reforma. Finalmente llegamos hasta el templo de Herodes, que era el templo que estaba cuando Jesús estuvo en la tierra. Ahora, en el año 70, se cumplió una profecía de Jesús. Vamos a ver, San Mateo capítulo 24, versículos 1 y 2. San Mateo capítulo 24, versículos 1 y 2. Así está en la Biblia. Jesús salió del templo y cuando ya iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Este templo, este santuario es lo mismo. Ese santuario que Dios pidió para escribir o para construir en Éxodo capítulo 25 es el santuario que nosotros encontramos ahora en el capítulo 24. Fueron los años pasados, pero estamos hablando de la misma construcción, del mismo templo. Ese es el santuario de la tierra, que fue hecho de acuerdo como Dios dijo a Moisés que debería construir el santuario de la tierra. Dios estaba por detrás de la construcción, porque cada parte de este santuario de la tierra tiene una función. Significa alguna cosa específicamente. Como Dios pidió para erigir este santuario, hay personas que piensan así, pero ¿hay también un santuario en el cielo? ¿Existe un santuario en el cielo? El Apocalipsis nos presenta el santuario celestial. En Apocalipsis encontramos que no fue solamente en la tierra que estaba un santuario, sino en el cielo también había un santuario. Vamos a abrir la Biblia, vamos a Apocalipsis, capítulo 11, versículo 19. Apocalipsis 11, versículo 19. Ya estoy llegando, Apocalipsis 10, 11, 19. Vamos juntos. Está así en la Biblia. El templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y granizo grande. ¿Qué estamos viendo en el cielo? El arca que se vio en el cielo es una representación del arca que estuvo en la tierra, en el santuario que Moisés construyó. Cuando yo miro para el libro de Apocalipsis, yo encuentro que en el cielo hay un santuario. Y vamos ahora hacer una conexión entre el santuario terrenal y el santuario que está en el cielo. El sacerdote que estaba en el santuario de la tierra era de la tribu de Leví. ¿Qué hacía el sacerdote? El sacerdote era aquel que ministraba en el santuario. El pecador llevaba su ofrenda para sacrificio y perdón de sus pecados. ¿Te acuerdas que la paga del pecado es la muerte? Si no es la muerte del cordero, es su propia muerte. Entonces, tú puedes elegir quién va a morir por sus pecados. Si tú eliges el cordero va a pagar para ti su pecado. Ahora, si tú no eliges el cordero, tú tendrás que morir por sus pecados. Mi consejo para ti es, no te engañes. No permita que su muerte sea por sus pecados, porque tú ya tienes en Jesús la provisión para sus pecados. Pero vamos a regresar a la historia. El pecador llegaba con el cordero. Entonces, el sacerdote era quien recibía la ofrenda, porque el sacrificio del animal era necesario para tener la sangre del animal. Y con la sangre, el sacerdote podría entrar en el santuario para el perdón de los pecados. O sea, como hay una ministración en el santuario de la tierra, hay también una ministración en el santuario del cielo. Como hay un sacerdote en el santuario de la tierra, debe también tener un sacerdote en el santuario del cielo. ¿Y dónde está ese sacerdote? ¿Quién es el sacerdote? Vamos a la Biblia. Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2. Vamos a regresar algunas páginas. Libro de Hebreos, capítulo 8, versículos 1 y 2. El título en mi Biblia está así: El mediador de un nuevo pacto. Hebreos 8, 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Versículo 2. El ministro del santuario y aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Encontramos aquí el santuario celestial, porque no fue el hombre que levantó, sino Dios levantó el santuario. Y encontramos también que el sacerdote es Jesús. Jesús vino a la tierra y Él compró la humanidad para sí. Es por eso que Jesús ahora está como nuestro mediador en el cielo. Jesús es quien es el sacerdote del templo celestial. El ritual del santuario que pasaba en la tierra tenía diferentes partes y que todas ellas apuntan para el plan de la salvación. Por ejemplo, en el santuario terrenal tenía un patio donde se hacían los sacrificios. En Efesios capítulo 5, versículo 2, por ejemplo, escrito está: Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. O sea, Cristo es el sacrificio por excelencia. Por eso hoy nosotros no necesitamos más sacrificar corderos. Por eso hoy, cuando tú tienes un pecado en su vida, tú no necesitas más matar un animal en su lugar. Porque Jesús es el Cordero de Dios que limpia cada ser humano de sus pecados. Jesús cumplió todo que era necesario para la salvación de la humanidad. Ahora, podemos decir que el santuario de la tierra ya cumplió su responsabilidad, su papel. No necesitamos más del santuario que debería estar en la tierra. Porque todo lo que pasaba en el santuario de la tierra ya está cumplido en Jesús Cristo, en la cruz. Ahora, no se puede decir que hoy el santuario no existe más, porque existe sí. El plan de la salvación ahora se desarrolla en el santuario del cielo. Está con Jesús en el cielo. Y vamos a entender un poco mejor este santuario de la tierra y cómo ese santuario apúntanos para la realidad de la vida eterna. En el patio estaba la fuente para lavar, para purificar. Con el agua había un ritual que representaba purificación. Pero vamos a la Biblia, vamos a entender un poco mejor qué significa el agua. Vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 7. Vamos a leer los versículos 37 hasta el versículo 39. San Juan, capítulo 7, versículo 37. San Juan 7, versículo 37. Estoy llegando, llegué. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El agua que estaba en el patio del santuario apunta para Jesús. Jesús es el agua de la vida. Es el agua que puede limpiarnos, purificarnos y darnos una nueva vida. Pero vamos a continuar mirando la Biblia. Vamos a continuar estudiando la palabra de Dios. Porque en el versículo 38 está así. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Vea, es cosa impresionante. Jesús es el agua. Jesús representa el agua. Cuando entramos en el santuario, en el patio ya está la representación de Jesús, de quien Jesús es. Versículo 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero siguiendo en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 10. También hablando del agua. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Jesús es quien purifica el ser humano. El sentido del agua. También una vez Jesús presentó a un hombre llamado Nicodemos. Y en el capítulo 3 de San Juan, versículo 5, Jesús dice a Nicodemos, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué significa? El nuevo nacimiento. Cuando nosotros pasamos por el bautismo, estamos recibiendo una nueva vida. El agua que estaba fuera del santuario representa también cómo nosotros podemos nacer otra vez. Vea, Jesús está explicando a Nicodemos que no es solamente nacer de su mamá, no es solamente salir en este mundo que tú puedes salvarse, sino es necesario nacer del agua, del Espíritu, que es el bautismo. Jesús fue bautizado y en el santuario vemos el bautismo, la necesidad de pasar por la purificación para una nueva vida. Eso pasa con las personas que deciden, eso pasa con las personas que aceptan, eso pasa con las personas que quieren recibir de Dios una novedad, quieren ser hechos personas nuevas. El santuario, ahora en sí, estamos afuera del santuario, ahora el santuario tiene dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo, del lado derecho, estaba la mesa con los panes sin levadura. Vemos en la Biblia que Jesús es el pan de la vida. Del lado izquierdo estaba el candelabro con siete velas. Jesús es la luz del mundo. Y vea qué interesante, San Juan, cuando estaba empezando a escribir el libro de Apocalipsis, vio a Jesús en medio de los candelabros. Vamos a la Biblia. Apocalipsis capítulo 1, versículo 12. En ese primer capítulo vemos Juan encontrándose con su amigo Jesús. Y entonces está así, versículo 12. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto. Vi siete candelabros de oro. Versículo 13. Y en medio de los siete candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Juan estaba viendo a Jesús en los candelabros. O en el candelabro con las velas. En otras palabras, Juan estaba viendo Jesús en el santuario celestial. Ahora vamos para el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto. El arca del pacto estaba con la ley de Dios. Arriba del arca del pacto estaba el Shekinah, que era una luz prendida todo tiempo, que representaba la presencia de Dios. Si Juan vio Jesús con el candelabro, era porque Jesús estaba en el santuario. Y porque todo el servicio del santuario tiene que ver con Jesús. Nosotros podemos sacar 6 pasos para la salvación en el santuario. Primeramente, la puerta del patio presenta la necesidad de la salvación. Todos nosotros somos pecadores y solamente encontraremos la salvación cuando aceptamos, cuando reconocemos nuestra situación, nuestra debilidad y que solamente Dios puede salvarnos. Después, en el altar de los holocaustos, está que el sacrificio es que nos puede hacer justos. Sin el sacrificio, nosotros no somos justos. Hay que pagar el pecado, pero el sacrificio sustituye el pecador. La fuente con el agua significa la purificación de la vida. El bautismo, nacer otra vez, nacer para el reino de Dios, comenzar una nueva vida. Es por eso que tú necesitas ser bautizado. Es por eso que tú necesitas procurar una iglesia. Por favor, va hasta el sitio, encuentreunaiglesia.com. Ve a la iglesia adventista más cerca de tu casa y por favor, va a la iglesia. Procure la iglesia, procure el pastor, los líderes de la iglesia, para que tú puedas tener una nueva vida, para que tú puedas pasar por el nuevo nacimiento, recibir de Dios el agua de la vida. Después tiene el altar del incenso, donde Jesús intercede por nosotros. Hay también el candelabro de oro. El Espíritu Santo alumbra sobre la Biblia. Y entonces el arca del pacto, que significa la justicia y la misericordia de Cristo. En todo el santuario, Jesús está en el centro. Después que Jesús cumplió su misión en la tierra, Él entró en el santuario celestial. En el santuario donde Él está trabajando en su intercesión por toda la humanidad. Pero Jesús no quedará por siempre en ese santuario. Después que terminar su obra en ese santuario, Jesús vendrá a la tierra. Y Jesús viene pronto. Estamos ahora en un tiempo de juicio. Todos los seres humanos están siendo juzgados por Dios. Su nombre está pasando en lista delante de los ojos del Señor. ¿Y qué Dios va a decir de ti, salvo o perdido? ¿En el cielo o fuera del cielo? La decisión es ahora. Ese es el momento. Por eso yo quiero invitarte para cerrar sus ojos y orar conmigo. Gracias, Señor, porque tenemos en su palabra la seguridad que no estamos solos, que tú estás siempre con nosotros. Por eso, Padre, quiero entregar en tus manos cada hijo y cada hija que ora conmigo en este momento, para que podamos aceptar su sacrificio en la cruz y también tener nuestros pies caminando de acuerdo con su voluntad. Quédate, Padre, con nosotros hoy y siempre. Son bendiciones que pido en nombre de Jesús. Amén. El programa de Cifrando el Futuro termina ahora. Que Dios siga contigo. Nosotros continuamos aquí en la TV Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza.